tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, 11:30, hora menos en Canarias. Bienvenidos al Tiempo de Juego aquí en COPE. Aquí contamos noticias con la voz de los protagonistas durante más o menos los próximos 90 minutos. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono y de Luis Basteiro, Víctor Navarro, David Jiménez, Toño Vizcarri, Elías Luis y Damián Robles en la coordinación y en la producción. Y también reciban el saludo de Víctor Catalina y de Sito Ramírez en la sala de máquinas. Vamos con los destacados del programa y atención a esta información que les cuenta la cadena COPE. Porque la Liga de Fútbol Profesional, es decir, la LFP, piensa que una liga de 24 equipos en segunda no tiene recorrido y no ven opciones, insisto, la Liga de Fútbol Profesional, que esa propuesta de la Federación Española de Fútbol prospere y creen en la liga que el caso Fuenlabrada se va a resolver con los cuatro descensos a Segunda B, es decir, Numancia, Deportivo de La Coruña, Extremadura y Racing de Santander y los cuatro ascensos de la categoría de bronce. Además, el próximo jueves hay reunión en la LFP, hay reunión de la comisión delegada, pero no tiene previsto tratar esta propuesta de 24 equipos de la Federación Española de Fútbol. En realidad es una reunión, insisto, de la comisión delegada para el cierre del ejercicio. Esta es la información que a esta hora de la noche cuenta la cadena COPE. Por cierto, Luis Rubiales, el presidente de la Española de Fútbol, 17 de marzo, habló antes del desconfinamiento deportivo y justo cuando se conoció el aplazamiento de la Eurocopa. Tengan en cuenta la propuesta de 24 equipos que acaba de realizar la Federación Española de Fútbol. Escuchen el 17 de marzo a Rubiales.
¿Podría haber la temporada que viene en Primera División una Liga de 22?
No. Desde nuestro punto de vista sería una irresponsabilidad. Obviamente tenemos que escuchar a la Liga, tenemos que escuchar a los futbolistas, pero lo que es justo es que los clubes que se han ganado en el campo subir, suban, que los clubes que no han podido obtener el objetivo de mantener la categoría desciendan, que es crudo y duro, pero es justo, y eso es lo que nos mueve, la justicia, la homogeneidad, la integridad de la competición. Ese es nuestro discurso y salvo que se nos obligue por los estamentos internacionales o por nuestra propia administración, no vamos a salir de ese discurso porque es de verdad la razón de ser de cualquier deporte. Competir en igualdad y con un resultado garantizado desde antes hasta después de la competición en justicia.
Luis Rubiales, presidente de la Española de Fútbol, el 17 de marzo. Explicamos más cosas, titulares rápidos y empezamos a desarrollar ya con los protagonistas el menú que les hemos preparado hasta la una de la madrugada. Tres españoles, Mikel Arteta, Dani Ceballos y Héctor Bellerín, han ganado la FA Cup con el Arsenal. Lo han hecho al vencer por 2-1 al Chelsea. Tenemos nuevos positivos en el deporte español, concretamente en el fútbol español, tres jugadores del Club Deportivo Marino, equipo canario, que tenían que disputar la fase adicional de ascenso a Segunda B, fase que se tenía en pasado que disputar en Madrid. El belga Remco Evenepoel del Quick Step se ha llevado la vuelta a Burgos. Mikel Landa ha ocupado la segunda posición a 30 segundos y el tercer lugar lo ha ocupado el portugués João Mario, también del Quick Step. Y en el Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, pole para, bueno, el británico, el actual líder del Mundial, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, meritoria séptima posición para la salida. Gran Premio que explicaremos en COPE GP desde las 3 de la tarde este domingo. Esto y mucho más es un ratito de Radio Deportiva en una noche de verano.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Vamos al lío, que tenemos a mucha gente esperando. Caso Fuenlabrada, hoy es noticia que, y es una buena noticia, el conjunto madrileño ha vuelto a los entrenamientos, tan solo eso sí, ocho futbolistas del primer equipo. Jonathan Praena es el presidente del Fuenlabrada. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, bien, hombre, gracias por atendernos. Vuelven a entrenar pensando, entiendo, en jugar ese partido pendiente contra el Deportivo de La Coruña.
Pues sí, la verdad es que contentos por esa noticia y bueno, sobre todo porque eso implica que la salud de los chicos ya está bien, están entrenando y que por fin va a llegar el día del partido tan esperado que tanto queremos disputar.
¿Cómo está el grupo, la expedición del Fuenlabrada que todavía está en La Coruña, en Galicia?
Bien, están aquí sin síntomas y bueno, esperando a que mañana ya le den a 8 componentes de la plantilla también el alta médica y se puedan viajar para mañana para allá. Y bueno, luego quedarían otros 6 más.
Bueno, poco a poco. Le preguntaba que están entrenando, vuelven a la actividad después de 13 días, con la mente puesta en el partido frente al Deportivo. ¿Cuándo cree o cuándo sabe que va a fijar la Liga o tiene intención de fijar ese partido?
Pues por lo que tengo entendido, el lunes creo que el comité de competición se reúne otra vez con toda la documentación ya entregada de los altas de los jugadores y demás para definir ya el partido.
Ya, competición rechazó, recuerdo, la propuesta del juez de instrucción del caso para darle por perdido el partido al Fuenlabrada. No sé si ese peligro, la sombra, el fantasma del descenso ya lo ha aparcado.
Bueno, nosotros siempre lo hemos dejado apartado, lo que pasa que bueno, que al final es un tercero el que tiene que juzgarlo y valorarlo. Y bueno, yo creo que con el escrito que mandó el, bueno, la propuesta que mandó el juez de instrucción, pues yo creo que son todos los argumentos que si nos dan los tres puntos nos dejan disputar el partido y no han entrado en ello. Entiendo que esos mismos argumentos para el descenso pues serán el mismo dictamen.
Ya, en función de cuándo se juegue, ¿cómo se va a presentar el Fuenlabrada? ¿Con cuántos jugadores de la primera plantilla? De momento con los 8 que tiene entrenando.
Sí, de momento hay 8, hay otros 6 que ya están allí, estamos esperando a que den el test negativo, que se hará, imagino que a lo largo de la semana que viene, sí. Y luego pues el domingo que se incorporan otros 8 más, pues bueno, ver que den el resultado positivo en el test PCR y ya estarían listos para disputar el partido.
Así está el Fuenlabrada. Presidente, Jonathan Praena, gracias por atendernos.
Nada, vosotros, buenas
gracias,
noches.
Que vaya muy bien. Paso por La Coruña. Leticia Chas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, ponerle fecha puede ser fácil, que se juegue es otra cosa, porque recuerdo que se abre un plazo con esa decisión del comité de competición, creo que son 10 días para que presente alegaciones el Deportivo.
Claro, el Depor ahora mismo está a la expectativa, a la espera de lo que pueda suceder después de la petición de la Federación Española. Pero en caso de una negativa, el proceso se dilata porque el Depor tiene 10 días para presentar alegaciones ante el Comité de Apelación por esa petición de derrota cautelar del Fuenlabrada y luego cabría incluso recurso ante el TAD. Así que podemos estar hablando de varios días, ¿no? De ponernos en mediados de agosto. Y luego hay que ver esa nueva fecha del partido, ¿no? Porque tampoco corresponde únicamente a la Liga de forma unilateral. Tendrían que fijarla con competición, también con la Federación Española. Entonces, en el Depor, ya lo han dicho, por activa y por pasiva, que lo que piden, desde luego, en caso de que se pudiese disputar, tendría que ser toda la jornada, que solamente a ese partido no se van a presentar, pero de entrada lo que estamos hablando es de dilatar muchísimo el proceso, porque como mínimo 10 días para apelar. Pero desde luego, lo que están ahora en A Coruña es a la espera de la respuesta después de la petición de la Federación Española y pendientes de si se acepta o no esa Liga de 24 equipos.
Bueno, esta es una carpeta que está abierta, la de si se juega, si no se juega, cuándo se juega, se tiene que jugar íntegramente toda la jornada el Fuenlabrada Deportivo de La Coruña. Desde COPE Galicia, COPE Coruña, Leticia Chas, gracias, ¿eh?
Saludos.
Que vaya muy bien. Otra carpeta abierta, otro caso abierto, la promoción de ascenso a primera. Este sábado, creo que es el primer equipo que lo hace, ha hablado el Elche, comunicado de la plantilla de los jugadores del Elche. A ver, ¿qué explican? COPE Elche, Jero Tormo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Albert? Muy buenas. Pues explican que ahora mismo el sentir de la plantilla es de absoluta indignación, por lo que se considera es una situación bochornosa de incertidumbre. No se sabe a día de hoy absolutamente nada, a pesar de que hay que recordar que la Liga de Fútbol Profesional ha propuesto que el Elche Club de Fútbol sea el equipo que dispute ese playoff de ascenso a la Primera División. Son ya 12 los días que el equipo franjiverdes lleva entrenando y aún así, y a pesar en ese comunicado se insiste en que se está cumpliendo y se ha cumplido siempre con el protocolo sanitario, en el Elche Club de Fútbol no se tiene constancia absoluta de lo que pueda suceder con ese playoff de ascenso a Primera División. Se consideran que es el equipo perjudicado y se pide una solución rápida y justa.
Bueno, eso vamos a preguntar en el Elche. Julio César Giner, abogado y consejero del Elche, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al tiempo de juego de la cadena COPE. Solución rápida y justa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se traduce?
Entendemos que el caso tiene que resolverse de forma inmediata porque aquí resulta que la dilación en la resolución del caso solo perjudica a un club, que es precisamente el infractor, que es el Fuenlabrada. Y en cambio hay cuatro clubes claramente perjudicados, que son Zaragoza, Girona, Almería y Elche, que siguen entrenando con sus equipos, con el problema que ello supone para la planificación deportiva de cara al año que viene, de no saber si estamos en primera o en segunda, y con un agravante más es que se sigue poniendo en riesgo la salud de los jugadores de estos cuatro equipos, en particular de la plantilla del Elche, a los que públicamente quiero agradecer tanto al cuerpo técnico como a la plantilla, no solo la temporada que han hecho, sino el gran esfuerzo que están realizando. Pues es difícil entrenar en estas fechas y sobre todo con la incertidumbre que está habiendo. Y no entendemos realmente cómo se está dilatando el proceso, además con maniobras claramente rayanas en la mala fe, como recusaciones de juez de instructores infundadas, no basadas en ninguna causa legal, como alegaciones de prejudicialidad penal, todo con intentar dilatar un procedimiento que entendemos que es absolutamente claro desde el punto de vista jurídico, donde ha habido una conducta clara del Fuenlabrada contraria al buen orden deportivo que afectó a la integridad y a la igualdad de los participantes en la competición, y donde hubo una ocultación por parte del Fuenlabrada clara de una situación gravísima, y no puede ser que de estos hechos se traduzcan en un beneficio para este club infractor.
Entiendo. ¿Hasta cuándo puede y debe esperar el Elche?
Bueno, ¿hasta cuándo? Estamos en manos de que el juez instructor eleve la propuesta de resolución y que decida el comité de competición. Pero yo creo que debemos ser rápidos. Pero ahora hemos oído en la entrevista anterior que el Deportivo, por ejemplo, tiene 10 días para alegaciones. Lo que pasa es que aquí desde el primer momento pues han habido movimientos cuando menos sospechosos para beneficiar a un club que es el Fuenlabrada. Con el que nosotros, yo primero queremos lanzar desde el club de Elche nuestro apoyo a todos los jugadores que están infectados, porque parece que se echaba, alguna vez se dijo desde el Fuenlabrada que nadie se preocupaba, pero también queremos decir desde Elche que nadie se preocupó de, por ejemplo, de avisarnos a nosotros de que habíamos jugado 24 horas con el club de Fuenlabrada, de que había una infección de coronavirus y que, por lo tanto, nuestra plantilla estaba en un riesgo muy, muy, muy real de contagio. Entonces, la verdad que estamos perplejos y enfadados y con ganas de que la cuestión se resuelva como debe ser, porque el juez instructor ya lo dijo, es decir, el hecho, la infracción del Fuenlabrada es flagrante, y flagrante significa que tiene una relevancia y evidencia que sobran las pruebas, porque el propio Fuenlabrada reconoce en un certificado médico que ni el sábado ni el domingo anteriores al partido estuvieron los jugadores sin la distancia durante más de 15 minutos. O sea, está claro que hubo ocultación por parte del club en cuanto a los positivos. Entonces ya no sabemos qué más pruebas se necesitan para poder decidir este caso, que parece que ahora ha tomado una nueva vertiente en virtud de que no solo se baraja la pérdida del partido, que parecía que acataba el Fuenlabrada en base a un presunto acuerdo con la Liga, cuando ya se le amenaza con un descenso administrativo, y parece que aquí ahí es cuando han girado las tornas, pero desde luego desde el club hay indignación y lo que queremos es que se resuelva el caso cuanto antes.
Jero, ¿qué me dejo?
Sí, a mí me gustaría preguntarle a Julio César si el hecho de que se haya denegado esa cautelar, si desde el Elche Club de Fútbol ha rebajado posible optimismo en que el caso pudiera caer del costado franjiverde, o si se considera que es un paso previo a lo que pueda decidir el comité de competición, por todo lo que decía la resolución del comité de competición, en base a que no se debe entrar ahora mismo en la base del tema, en la situación general, y que si esa situación, con el paso de las horas, de cara al lunes, se podría resolver, y se podría resolver de cara al conjunto franjiverde.
Mire, una medida cautelar no tiene nada que ver con la resolución sobre el fondo del asunto, porque las medidas cautelares no suelen entrar. El club seguimos siendo optimistas, pero no por otra razón, porque entendemos que los hechos están claros, que hay unos hechos que están tipificados en el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, que es una conducta contraria al buen orden deportivo y que afectó, vuelvo a repetir, a la integridad y a la igualdad de los participantes en la competición, y porque además se puso en riesgo la propia salud de los jugadores del Fuenlabrada, del cuerpo arbitral de ese partido. Entonces entendemos que los hechos están tan claros que seguimos, no es que seamos optimistas, es que entendemos que lo que se debe hacer es justicia, y muchas veces la justicia no es justicia cuando se dilatan tanto las cosas. Y ya esa conducta que era negligente en el Fuenlabrada en un inicio, ahora se está convirtiendo en una conducta ya rayana en el dolo, con maniobras obstructivas, y eso es lo que en el club, la verdad, no está gustando, pero no tenemos otro remedio que acatarlos, porque para eso estamos integrados en una liga, y nosotros siempre respetamos las normas y queremos que se cumplan.
Uh-huh. Julio César, ¿alguna más? Ya sé que su guerra es otra, pero por lo que pueda pasar, ¿son partidarios en el Elche de una liga de 24?
Yo, la verdad que no es un tema que nosotros en estos momentos nos estemos estudiando ni planteando. Nosotros estamos centrados en los intereses del Elche, que es que juegue el playoff de ascenso, que además que es lo que le corresponde deportivamente, porque se ha acabado la clasificación en el sexto, y no estamos centrados en otras cosas.
Bien, queda claro. Por cierto, cuando en ese comunicado hablan los jugadores del Elche de situaciones complejas contractuales, supongo que es el intento de alargar los contratos hasta qué fecha.
Lógicamente, eso es lo que no sabemos. Pues por eso mismo doy mi apoyo total al esfuerzo que está haciendo el cuerpo técnico y la plantilla, porque esto afecta no solo a los jugadores, a la planificación del club, como le está afectando, vuelvo a repetir, al Zaragoza, al Almería y al Girona, y está poniendo en riesgo la integridad de todas estas plantillas, como se ha demostrado con el positivo del Almería y se ha demostrado con el positivo del Zaragoza de esta última semana.
Muy bien. Julio César Giner, abogado y consejero del Elche, gracias, ¿eh?
Nada, un saludo, buenas noches.
Un saludo, que vaya muy bien. Por cierto, Jero, creo que el equipo lleva 2 semanas de entrenamientos, ¿no?
Sí, 12 días. La verdad es que tras el partido frente al Real Oviedo, es cierto que con toda la situación que se generó, el equipo tuvo jornada de descanso, pero un día después volvió de nuevo a la rutina habitual. Es verdad que también ha tenido el fin de semana pasado, lo tuvo libre, volvió de nuevo a los entrenamientos el lunes por la tarde y desde entonces ha completado toda la semana. Es una situación, la verdad es que atípica, ¿no? Desde el punto de vista de ese comunicado, de esa incertidumbre, que yo creo que es, al final de cuentas, la situación que está viviendo no solamente el Elche, ¿no? Sino la situación que están viviendo todos los implicados de ese hipotético playoff de ascenso a Primera División, en donde por un motivo o por otro haya más perjudicados o menos perjudicados. A día de hoy estamos en una situación en la que, bien sea porque la Liga de Fútbol Profesional no se pronuncia, pero está todo en el aire, y sobre todo está la situación de una plantilla de jugadores, la del equipo franjiverde, que está trabajando, pero quizás a diferencia de otros equipos como Zaragoza, Almería y Girona, no sabe si ese trabajo le va a servir para algo, porque a día de hoy no tiene claro si va a jugar el playoff o no.
Sí, además la situación es muy diferente, tanto si asciendes como si te mantienes para formar, claro, una plantilla en primera o para reestructurar nuevamente para segunda, claro.
Claro, es que esa es otra. Es que ya solamente el simple hecho de pensar que el playoff se pudiera jugar y pudiera terminar, hombre, si el equipo que asciende consigue el premio de estar en Primera División, pues bueno, tampoco creo que fuese algo que le doliera, ¿no?, en demasía. Pero aquellos equipos que se queden en el camino, hay que recordar que si la temporada que viene empieza el 12 de septiembre, es que prácticamente no van a tener tiempo para poder confeccionar plantillas, y luego aparte pues también están, ¿no?, en el caso del Elche hay jugadores que también terminan contrato o que terminaban contrato el 30 de junio y que en cualquier momento se podrían también pues suceder situaciones como por ejemplo la que hemos visto con Luis Suárez en el Real Zaragoza.
Bueno, otra carpeta abierta. Jero, lo explicas muy bien, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Vaya muy bien. 12 minutos y las 12 de la noche, será medianoche, 11 en Canarias. Hablábamos antes de los nuevos positivos por coronavirus en el deporte español, siguen siendo en el fútbol, llegan del Club Deportivo Marino, son 3 positivos que lo han sido al llegar a Madrid, donde el conjunto canario tenía, insisto, en pasado, que jugar la fase adicional de ascenso a Segunda División B. Francisco Santamaría es el presidente del Marino. Presidente, buenas noches.
Hola, Alberto, buenas noches.
Que no sé si son buenas noches. Bueno, lo primero, ¿cómo están los 3 jugadores del Marino que han dado positivo?
Bien, en principio se encuentran perfectamente, porque no han dado ninguna muestra, ni fiebre, ni cosa que se le parezca. Bueno, estamos expectantes, acabamos de terminar hace unos minutos una segunda prueba aquí en la Ciudad Deportiva de Las Rosas, la sede de la Federación, Real Federación Española de Fútbol, y bueno, estamos expectantes, digamos, con una calma tensa y esperanzado de que esto se solucione en cuanto sea posible.
Es decir, que ahora todo el equipo, todo el grupo está en Las Rozas.
Sí, estamos en Las Rozas. Es verdad que los tres jugadores que en principio la analítica, el test que se realiza, pues daban factores un poco alterados, pues están en una zona aparte y los demás nos encontramos pues en el Salón Luis Aragonés, perfectamente atendidos y ocupados y preocupados desde el presidente don Luis Rubiales, como todo su equipo de trabajo, todos los federativos están y seguirán volcados con nosotros, y solo ahora esperamos que bueno, se montó un pequeño clínica de campaña por parte del SAMUR y con un despliegue de profesionales importantes. En un tiempo récord nos han hecho el test PCR y el molecular, y ahora en estos momentos salen las ambulancias con las pruebas, digamos, para ser analizada Gregorio Marañón, y estamos esperando las próximas horas, si es posible, porque nos den ya unos resultados definitivos.
La cronología es que ustedes se hacen test antes de viajar a Madrid y también cuando llegan, en origen dan negativo, y los positivos salen cuando, insisto, llegan a Madrid en el test previo justo al partido frente al Linares.
Sí, efectivamente, eso nos ha ocurrido. Nosotros previamente nos habíamos hecho tres test, bien, y todos bueno, nos han dado negativo sin más ni mismo problema. Ayer entrenamos perfectamente, hoy nos subimos al avión, nos desplazamos para Madrid, hemos llegado aquí, nos hemos aquí en un autobús, pues nos ha traído a Las Rozas como paso previo, porque así lo exigían los rigurosos protocolos que la Real Federación Española de Fútbol nos obligaba, entre comillas, pues a cumplir. Y bueno, hemos tenido esa mala suerte de que tres chicos pues han dado unos resultados diferentes al resto de la expedición, que en total éramos 30, ¿no? Uh-huh. Bueno, a partir de ahí pues ya se activaron de manera rápida todos los protocolos siguientes, y bueno, el disgusto deportivo grande, pero ahora lo interesante es que, bueno, la salud de nosotros, de los nuestros y los que hemos tenido contacto, si es que en realidad pues se confirman esos tres positivos. Y bueno, y también felicitarnos porque gracias a los exigentes protocolos que nos obliga la federación, pues ha sido posible detectar en primera instancia estos tres positivos.
Económicamente, que es otro tema, ¿qué les supone el aplazamiento con el desplazamiento incluido al Marino?
No, bueno, nosotros tenemos una parte que cubría la Federación Canaria, me imagino que a través de digamos, de las aportaciones correspondientes de la Federación Española, nos cubría una serie de plazas, el resto las cubríamos nosotros, pero bueno, no es una cuestión de valorar, es una cuestión de que es una temporada larga, interminable, y bueno, y queríamos, digamos, ponerle la guinda al pastel, que hubiera sido el ascenso a Segunda División B. Teníamos la suerte, bueno, de venir aquí a Madrid, de estar en la ciudad deportiva, de alojarnos en digamos, en el hotel que tiene la Federación, de la Selección Española, y bueno, la verdad que esto no ha podido ser, y es un tremendo disgusto, pero bueno, volveremos a tener otra oportunidad para intentar conseguir el objetivo, y como unos chicos comentan en plan anécdota, ¿no? Ya a estas horas de la noche, pues el campo que lo vimos, pues estaba impecable, nunca hemos jugado en un campo, digamos, con esta calidad de césped espectacular, que lo estaban tratando de manera muy precisa y muy concisa, dándole el corte perfecto para poder jugar nosotros mañana aquí, pero no ha podido ser. Pero bueno, estamos responsabilizados, queremos dar un mensaje de tranquilidad a toda nuestra gente, y en estos momentos pues hemos terminado el segundo análisis, estamos en la sala Luis Aragonés. Hemos proyectado un vídeo que nos han hecho llegar, uh-huh, con todos nuestros familiares, dándonos ánimo, y bueno, y esto, y apoyándonos, y esto es lo importante. Uh-huh. No nos encontramos solos, ni por el ente federativo, que es el minuto cero, sí, se han puesto a disposición, repito, encabezado por don Luis Rubiales y como todo el personal que desarrolla su labor aquí en esta instalación.
Presidente, una última cosa breve. Viajan en vuelo regular, entiendo, ¿no?
Sí, viajamos en vuelo regular, sí, bueno, efectivamente.
Perfecto. Francisco Santamaría, el presidente del Club Deportivo Marino. Que vaya bien, presidente, y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por ponerse en contacto con nosotros.
Con esos tres positivos. Un saludo, que vaya muy bien. Recordemos, fase adicional de ascenso a Segunda División B con esos emparejamientos Marino-Linares y también el Lealtad Alcoyano. Uno se jugaba el Lealtad Alcoyano este sábado, el otro el partido del Marino el domingo. Los dos suspendidos ahora pernoctando con esos tres positivos en Las Rozas, en Madrid, el conjunto canario. Venga, que nos gusta interactuar entre vosotros y nosotros. Bien, Catalina, muy bien. David Jiménez, tenemos mensajes. ¿Qué dice el pueblo?
¿Qué tal, Albert? Oyentes que nos escriben como cada sábado al Twitter @TJCopa y al WhatsApp al 637-230010. Javi, decimos que es la mejor liga del mundo, pero no sabemos si el Elche va a jugar los playoffs. Tampoco se sabe cuándo se jugará el Depor Fuenla. Y para colmo, no sabemos cuántos descienden. ¿De verdad es esta la mejor liga del mundo? Luis dice, el Deportivo se queja por quejarse. ¿Tienen miedo de verdad de jugar contra el filial del Fuenlabrada? Juan Andrés, no creo que sea tan difícil tomar una decisión ya. En un mes y 12 días estamos en la temporada 2020-2021. Otro comenta, es lamentable la actuación de los cuatro clubes descendidos. Han tenido 41 unas jornadas para salvarse, hay que ser consecuente. Y por último, Julio de Toledo nos dice, tres buenas entrevistas en 30 minutos, me habéis obligado a escucharos toda la noche. Postdata, me levanto a las 5 de la mañana.
Haces bien, sí señor, a quien madruga Dios le ayuda. Tenemos más entrevistas, leemos absolutamente todo, ¿eh? Después en antena tenemos el tiempo que tenemos, pero tenemos hasta la una de la madrugada haciendo radio en la cadena COPE en este tiempo de juego. Por cierto, portada del Marca, que está preciosa, Karim Benzema, el 9 indiscutible. Benzema completa 11 temporadas en la punta de ataque del Real Madrid, algo que no ocurría desde Santillana. Preciosa la portada del Marca, con Ciro Immobile también, Bota de Oro, de eso vamos a hablar, y Remco Evenepoel coronándose en la Vuelta a Burgos. Bueno, tenemos un consejo, claro, tenemos un consejo del Leroy Merlin, los mejores consejos, la mejor compañía aquí en el tiempo de juego, un consejo que nos trae Isaac Avilés.
Ya sabes que el verano es nuestra época favorita para hacer esas pequeñas reformas en casa que soñábamos. Pues con Leroy Merlin, este es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar todavía más aún de tu casa. Por ejemplo, un nuevo conjunto de comedor para el jardín, como el modelo Odisea, por solo 699 euros, solo hasta el 31 de agosto. Con este precio y con Leroy Merlin, este verano sí, Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Gracias, Avilés. Bueno, hacemos una pausa, más consejos de los buenos. Llegamos a la medianoche, 11 en Canarias, y más tiempo de juego aquí en COPE.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.